Muy buenos días, les saluda nuevamente aquí en vivo el abogado Jonathan Shaw, aquí en el programa que hacemos cada semana para hablar sobre las noticias en el área de inmigración. Vamos a iniciar ahora en algunos segundos el programa de esta semana. Gracias por estar en vivo aquí conmigo en Instagram, YouTube y Facebook en vivo esta mañana. Vamos a conversar sobre diferentes noticias, las noticias que vimos la semana pasada, pero podemos repasar. Luego vamos a conversar un poco sobre un tema en el área de inmigración, a mi modo de ver, bajo mi experiencia y lo que yo pienso que va a pasar. Y luego, más adelante, en el último segmento del programa, vamos a contestar sus preguntas, así que pueden empezar a escribir sus preguntas en la sección de los comentarios y más adelante podemos iniciar esa parte, pero primero iniciemos con las noticias más importantes de la semana pasada en el área de inmigración. Bueno, las dos noticias más importantes de la semana pasada voy a colocar aquí en la pantalla. Si están en Facebook, si están en YouTube en vivo, pueden ver la pantalla. Si están aquí en Instagram, tendrán que imaginar la pantalla porque no tenemos la pantalla, la habilidad de compartir la pantalla con ustedes. Esta primera noticia, esto viene de BBC News Mundo. Las críticas a Biden por autorizar la construcción de 32 kilómetros de muro fronterizo con México. Y me gustó este título porque dice aquí en paréntesis, como hizo Trump. Es interesante porque si se acuerdan, hace como aproximadamente 4 años estábamos escuchando los debates presidenciales para esas elecciones y Joe Biden y toda la gente que alrededor de él que lo apoya, que lo ayudan a él, estaban hablando mal de Trump, estaban hablando mal del muro en la frontera. Y de repente, 4 años después, están haciendo exactamente la misma cosa, ¿no? Entonces, esa noticia es importante porque estamos viendo una crisis nuevamente en la frontera. De todas las personas que están llegando, tratando de cruzar la frontera, ha incrementado el número. Y si se dan cuenta, en todos estos años, los últimos 3 años, las cosas que ha intentado Joe Biden hacer no ha tenido mucho resultado. Y de hecho, si nos ponemos a pensar un poquito, últimamente lo que han hecho con el TPS de Venezuela, aunque ayuda a más de 500 mil personas aquí en los Estados Unidos, no ayuda mucho en la frontera porque el mensaje de la administración de Biden es que, bueno, de todas maneras vengan porque eventualmente vamos a cambiar la fecha de TPS y ustedes quizás van a poder calificar. Entonces, eso ha causado o ha generado un problema grande en la frontera en los últimos días, en las últimas semanas. Entonces, esta noticia es bastante importante. Estamos escuchando o tratando de ver qué es lo que van a hacer con el gobierno. Joe Biden como que se lava las manos y dice, la ley es la ley y no puedo hacer nada. Cuando habla de eso, hay una ley del año 2006 que pasaron bajo la administración de George Bush que habla acerca de la construcción del muro. Y entonces él dice, no, pues no puedo hacer nada, pero realmente lo que están haciendo es lo mismo que Donald Trump hizo. Me interesa mucho esta noticia porque, bueno, están construyendo en diferentes partes de la frontera, pero yo estaba viendo una persona en redes sociales diciendo que si la persona ya caminó 1,500 millas desde su país de origen, ahora solo tiene que caminar otros 20 millas para darle la vuelta al muro. O sea, qué es lo que están haciendo con esto, ¿no? Entonces, esa noticia importante. Luego, la otra noticia importante que vimos la semana pasada, obviamente podemos volverlo a repasar aquí. Este título suena un poquito, es interesante. Dice, Biden ya tiene identificados a los primeros migrantes venezolanos a los que deportará en los próximos días. Y esto viene de Telemundo. Interesante esto porque no solo han anunciado que van a reanudar las deportaciones de los venezolanos a Venezuela desde Estados Unidos, sino que ahora están diciendo que tienen identificados los primeros, el primer grupo de personas. Y en el artículo aquí en Telemundo habla acerca de un grupo en específico. Dice los venezolanos que entraron después del 31 de julio o que siguen entrando en la frontera, actualmente van a ser sujetos a esas repatriaciones directas a Venezuela. Entonces es un vocero de la Casa Blanca que está compartiendo esta información, ¿no? Entonces, realmente es interesante esta noticia y eso es lo que quiero tocar en el siguiente segmento, pero la noticia de las deportaciones de los venezolanos afecta mucho porque no es solo eso, sino que detrás de esta noticia hay otra noticia que quizás no se está hablando mucho, no se está viendo mucho. ¿Qué clase de negociaciones o comunicación el gobierno de Estados Unidos está teniendo con el gobierno de Maduro? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y de qué manera nos puede afectar eso en los casos de asilo de los que ya están aquí en los Estados Unidos? Entonces, realmente, bueno, hay otras noticias importantes, pero esas dos noticias son las noticias más importantes de la semana pasada y para iniciar esta semana. Y nuevamente, como siempre, cuando sale otra noticia importante en el área de inmigración, vamos a estar compartiendo esa noticia con ustedes en diferentes videos en vivo o videos que compartimos para que podamos estar todos actualizados con la situación de inmigración en los Estados Unidos con respecto a nuestras comunidades. Vamos con el siguiente segmento, entonces, a mi modo de ver. Este segmento esta semana se trata también de las noticias que acabamos de tocar, ¿no? La noticia de las deportaciones de los venezolanos. Y a mi modo de ver, esto puede afectar de manera negativa a las personas quienes ya están en las cortes de inmigración en los Estados Unidos. Una de las partes más importantes de poder ganar un caso de asilo que casi no se escucha en los casos de los venezolanos es la siguiente parte, una parte que tenemos que realmente comprobar, que las condiciones en el país siguen siendo muy malas o peligrosas. Entonces, la persona no puede regresar a su país. Han habido casos que han durado muchísimos años en el asilo afirmativo o en las cortes de inmigración, y entre el momento que empieza su caso hasta el momento que por fin el juez o el oficial escucha los argumentos, quizás hubo cambios muy grandes y fuertes en el país de origen de la persona. Estoy pensando en un ejemplo de un caso que hice al principio de mi carrera de una persona de Etiopía, en África, y duró muchos años esperando, y por fin, cuando pudimos hacer la audiencia con el juez de inmigración, las condiciones que él enfrentaba en su país de origen habían cambiado totalmente. Y entonces el peligro que existía en ese tiempo ya no existía en el momento que yo hice la audiencia. Entonces el juez tuvo un problema con eso, ¿no? Eventualmente pudimos cerrar su caso bajo la administración de Obama, con discreción del fiscal. Pero eso es un elemento que a veces en la comunidad venezolana o la comunidad de los inmigrantes pidiendo asilo, a veces ni siquiera pensamos que es algo importante o no se nos ocurre, no nos pasa por la mente, ¿no? Pero realmente hay que poder comprobar que en el futuro, si la persona regresa a su país, las condiciones que va a enfrentar son iguales o peores de las condiciones que enfrentaba cuando se vino a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, para mí, la administración de Biden se contradice, ¿no? Por un lado, el 20 de septiembre, hace 3 semanas, dice la administración de Joe Biden que la situación en Venezuela es tan peligrosa, tan difícil, que no podemos pedir que estos 500,000 personas quienes llegaron antes del 31 de julio de 2023 regresen a su país. Así que todos ellos, si cumplen los otros requisitos, van a poder pedir una protección especial contra la deportación, ¿sí? Pero los que llegaron después del día 31 de julio 2023, bueno, para ellos no es peligroso regresar a Venezuela, y sí los podemos subir a los aviones y los vamos a sacar a Venezuela. Entonces, como que, bueno, no sé cómo interpretar eso. ¿Es demasiado peligroso para devolver a las personas o no? Y según la administración de Biden, es demasiado peligroso para los que entraron antes del 31 de julio, pero no para los que entraron después, ¿no? Entonces, es interesante esto. Ahora, ¿cómo va a afectar en los procesos de asilo? A mi modo de ver, no puede ser algo positivo. Sí, puede ser algo neutral, pero no puede ser algo positivo para los casos. Yo pienso que los jueces y los fiscales y los oficiales de inmigración en los casos de asilo afirmativo van a tratar de usar este cambio, en contra de los venezolanos en sus cortes y en sus entrevistas de asilo afirmativo. Pienso esto porque ahora, supuestamente, semanas después de ese cambio de TPS, ahora el gobierno de Joe Biden está diciendo que ya no es lo suficiente peligroso como para empezar o reanudar esas deportaciones a Venezuela. Entonces, es importante poder tener eso en cuenta cuando hacemos los casos de asilo más adelante, ¿no? Estos nuevos argumentos. Y digo porque siempre los fiscales están tratando de buscar una forma de pelear o negar los casos. Los jueces también, algo que muchos no saben. La gran mayoría, yo creo que el 95% de los jueces de inmigración iniciaron sus carreras como fiscales porque trabajan dentro del gobierno y siguen adelante dentro del gobierno porque el gobierno va a pagar su pensión si cumplen suficientes años dentro del gobierno como trabajador del gobierno, ya sea como fiscal o como juez. Entonces, la gran mayoría de esos jueces de inmigración iniciaron su carrera deportando a las personas. Entonces, tenemos uno en particular en Utah que se pega de cualquier cosita como para tratar de negar los casos a las personas, ¿no? Entonces, obviamente, yo pienso que los jueces pueden utilizar esto en contra de las personas. Y no estoy diciendo que tenemos que entonces inventar o mentir. Yo nunca diría eso. Eso no es algo que nosotros hacemos en mi bufete, ¿no? Pero sí tenemos que tener cuidado y realmente cubrir cada base, o sea, tratar de tener cada argumento listo por si un fiscal, un oficial de inmigración o un juez de inmigración empieza a preguntar, bueno, el gobierno de Joe Biden dice que ahora sí podemos deportar a las personas, entonces en su caso, ¿por qué no le podemos dar una orden de deportación a usted? Quizás le sucedió algo feo en el 2017, en el 2012, qué sé yo, pero ahora estamos en el 2023 o 2024 y yo pienso que como el gobierno está deportando a la gente, se pueden deportar a las personas y tenemos que estar listos para esa clase de argumento. Entonces, no sé, eso es mi modo de ver las cosas. El gobierno de Biden realmente se contradice con estos cambios. Qué bueno para los que ahora califican para el TPS, pero muy difícil para los que llegaron, digamos, en la madrugada, el 1 de agosto de 2023 o después, ¿no? Porque ellos, bueno, según Joe Biden y su administración, no es peligroso como para deportar a las personas. Ahora, de ahí, vamos a mirar qué pasa entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno en Venezuela en los próximos meses también. Va a ser interesante porque sabemos ahora por este cambio que hay alguna clase de comunicación y están llegando a diferentes acuerdos en cuanto a esto. Entonces, ahora otra cosa que tenemos que estar o tener en mente, yo he visto casos donde uno como que se me graba en la mente, un caso de El Salvador. No fue cliente mío, sino que fue algo que leí en las noticias hace algunos años. Y tenemos a veces reportes que entregamos a los jueces de inmigración como reportes o estudios, como evidencia, ¿no? Y se trata de El Salvador y un inmigrante que fue deportado a El Salvador y bajando del avión en pocas horas, las personas que lo tenían amenazado lo encontraron y lo desaparecieron, lo mataron, ¿no? Y no quiero que eso suceda, pero muchos ya están diciendo que quizás llegando esos aviones a Venezuela, wow, esas personas se va a saber mucho, todo el mundo va a saber quiénes están llegando, que estuvieron en los Estados Unidos, que están llegando en un vuelo porque los están sacando de Estados Unidos a Venezuela, ¿cómo les va a ir a esas personas? Tenemos que estar muy al tanto de esas situaciones porque los reportes que van saliendo de la forma en la que tratan a esas personas cuando regresan podrá servir como evidencia en el futuro en los casos para mostrarle a los jueces. No es como Biden dice, no es como tomar una decisión entre políticos en la Casa Blanca. Ellos no van a controlar lo que hace el GNB o el SEBIN cuando llegan esas personas a los aeropuertos en Venezuela, ¿no? Entonces tenemos que estar muy al tanto y quizás usar esos reportes como evidencia más adelante en los diferentes casos. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente segmento y pasar un buen tiempo contestando algunas de sus preguntas y dudas en cuanto al tema de inmigración. Así que pueden escribir sus preguntas en la sección de los comentarios y vamos empezando. Bien, bueno, gracias por mandarme sus preguntas. Tengo preguntas y comentarios de YouTube, también de Facebook y también aquí de Instagram. Entonces vamos a iniciar con las preguntas y como digo, pueden escribir sus preguntas en la sección de abajo y podemos ir contestando sus preguntas y dudas en cuanto a los temas de inmigración. Ok, vamos a iniciar aquí. A ver, vamos a buscar aquí una pregunta en la sección de los comentarios. En Instagram, dice esta persona, si entré por frontera y me dieron corte para 2025 y aún no he metido el asilo, ¿puedo hacer TPS y no el asilo? Me gusta esta pregunta, es interesante porque información para la gente, ¿no? Dice que entró a la frontera y le dieron corte. El hecho de que te hayan dado corte significa que te abrieron un proceso de corte de inmigración. Sí, entonces ahora después de entrar por la frontera y ahora pues te van a dar una cita más adelante, ¿no? Con el juez de inmigración, quizás te sale alguna forma de arreglar. Un TPS, te casas con un ciudadano, cualquier cosa. Ahora, esta duda viene siendo una duda muy frecuente porque a veces las personas, no sé, como dije, se casan con un ciudadano y dicen, no, pues ahora ya no tengo que hacer nada con la corte. No es tan fácil. Lo que pasa es que si estás en proceso de corte de inmigración, no puedes simplemente dejarlo. Ellos te tienen en su mirada y están tratando de lograr una orden de deportación para deportarte, para sacarte del país. Entonces tienes que tener una defensa contra deportación. Tienes que, por lo menos, si tienes otra manera de quedarte en el país, tienes que tratar de pedir al juez que pueda cerrar o desestimar tu caso. No puedes simplemente decir, no, pues ya no voy a la corte. Así no funciona, ¿no? Entonces, bueno, con el TPS, lo que podrías hacer es mandar una moción o un argumento diciendo, bueno, yo quiero que puedas estimar mi caso porque yo califico y aquí tengo algunos comprobantes de que puedo yo calificar para el TPS. O mandar tu caso de TPS y luego un acuse de recibo o algo, se lo puedes entregar al juez como parte de esa moción o petición pidiéndole que pueda cerrar su caso, ¿no? Entonces, eso podría ser una forma de hacerlo. Los que se casan con un ciudadano o una ciudadana, quizás es un poco más difícil, pero todavía es posible. Harían una aplicación I-130, mandan esa aplicación a inmigración. Cuando les llega el recibo o el acuse de recibo de esa aplicación, pueden utilizar eso como para tratar de pedir que el juez cierre el caso. Y dependiendo del juez, a veces los jueces dicen, no, pues eso no es suficiente. Quiero ver que aprueban tu aplicación de I-130. Pero nosotros a veces tenemos clientes que nos llaman, ya me casé, adiós, devuélveme mi dinero, ya me casé. Ah, bueno, pero no es tan fácil porque tenemos todavía trabajo que hacer. Tenemos que hacer cosas para cerrar tu caso todavía con el juez de inmigración y ver si calificas para cambiar tu estatus. Entonces, excelente pregunta porque, bueno, la respuesta es sí. Sí puedes pedir el TPS, pero no puedes simplemente dejar de ir a la corte. Tienes que, digamos, cerrar esa cuenta con la corte, con las aplicaciones, con las peticiones, las mociones que se requieren como para cerrar totalmente ese proceso, ¿no? Gracias por la pregunta. Aquí Cindy me manda una pregunta. Dice, hola abogado, espero esté bien. Yo podría abrir una cuenta bancaria con mis documentos venezolanos, aunque mi proceso migratorio está como colombiana. Yo me entregué como colombiana. Interesante. Yo creo que sí. Ahora, esta es una pregunta frecuente también. Yo no sé cada banco qué reglas tienen, pero sé que muchos inmigrantes llegan aquí a los Estados Unidos y pueden abrir una cuenta bancaria. Entonces, yo creo que sí se puede. También es importante, en cuanto a esto, mostrarle las dos nacionalidades en su proceso de inmigración, obviamente, ¿no? Pero sí, yo creo que sí se podría, dependiendo. Ahora, hay un concepto aquí que tiene que ver con lo que llamamos la nacionalidad operativa. Es la nacionalidad que la persona está utilizando para vivir en los Estados Unidos. Y eso tiene mucho que ver con lo que es el TPS también. Entonces, cuidado ahí con esa parte, ¿no? Pero gracias por su pregunta. Y los otros que quisieran hacer una pregunta, me la pueden mandar. Vamos aquí en YouTube con esta persona. Tony dice, si entré por frontera, me entregué, me dieron corte en 2027. Soy deportable, soy de Venezuela. Bueno, 2027, eso significa que sí, que le van a dar una corte. Lo primero que hay que saber, si le dan una corte muy lejos de aquí a algunos años, igual usted tiene la responsabilidad de entregar su caso, su aplicación de asilo político dentro de un año de haber llegado a los Estados Unidos. Y muchos no saben esto, que cruzan la frontera, pues no me han dado fecha de corte, pues sigo esperando aquí tranquilo. O me dieron fecha hasta 2027, bueno, pues no tengo que entregar mi aplicación hasta quién sabe cuándo. No, no importa. tú igual tienes la responsabilidad de entregar tu caso de asilo dentro de un año de haber llegado a los Estados Unidos. Luego dice, soy deportable. No te van a deportar a ti hasta que tengas en mano una orden de deportación. Entonces, no sé si esto queda muy claro en la comunidad. No es que van a deportar a todos los venezolanos, ¿sí? O los que llegaron en ese momento después del 31 de julio. Son los que llegaron en ese momento, no se pueden cubrir con el TPS, con alguna otra defensa. Entonces, y el juez les da una orden de deportación. Por ejemplo, si tú llegaste el 15 de septiembre a los Estados Unidos por la frontera, presentas un caso de asilo, ganas tu caso de asilo, no te van a deportar. Solo si pierdes ese caso y te dan una orden de deportación es cuando te pueden deportar. Ahora, esto sucede mucho y ojo aquí, esto es algo que todos deben escuchar. Esto pasa mucho en un segmento importante de nuestra comunidad inmigrante, y es con los suegros, los padres, las madres. Muchas veces una familia viene a los Estados Unidos, después manda a traer su mamá, su papá de tercera edad, los abuelos, si me explico, los suegros, y esas personas llegan y normalmente son casos muy débiles. A veces ni siquiera pueden pasar su entrevista de miedo creíble, porque dicen, no, pues es que yo vine, y no saben qué decir por su edad, ¿no? No, pues yo me vine porque mi hijo me pidió que viniera. No, realmente yo estaba bien en Venezuela, no me pasó nada, pero pues mi hija está aquí, entonces yo quise venir. ¿Sí me explico? Esos son casos muy, muy, muy difíciles de ganar en cuanto al asilo. Son casos a veces que se pierden porque uno, no sé, obviamente quiere estar con sus padres, sus madres, y los traen, pero esas personas están expuestas a órdenes de deportación porque no tienen casos muy fuertes en cuanto al asilo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces llegan a la frontera, hacen su entrevista de miedo creíble y les va mal en la entrevista y no pasan su entrevista. Y quedan como que, bueno, ¿pero qué hago ahora? No sé qué hacer ahora, ¿no? Porque no saben, o sea, ya están en la tercera edad y no saben cómo manejar esas situaciones, ¿no? Es algo muy nuevo para ellos. Entonces, quedan aquí viviendo con sus hijos en cualquier ciudad, cualquier casa, no sé, con una orden de deportación y ellos ni lo comprenden, no saben, ¿no? Entonces, son esas personas a las que el gobierno de Joe Biden puede ir y tocar la puerta y llevárselos y deportar, ¿no? Pueden ser esas personas que están expuestas a ese peligro. Entonces, es importantísimo aquella persona que haya traído a su mamá, a su papá, el suegro, la abuela, el abuelo, que pidan TPS si califican para el TPS. Y más si no pasaron su entrevista de miedo creíble. Importantísimo, porque muchas veces son muy vulnerables. Y yo he visto muchas personas en esa categoría, personas de tercera edad que vinieron a acompañar a sus hijos y sus familias, que tienen órdenes de deportación, pero como el gobierno no estaba deportando a esas personas, están ahí tranquilos, viviendo como si nada, y no entienden que ahora ellos están muy expuestos a una deportación. Entonces, por favor, si conocen a personas así en la comunidad, piden el TPS lo antes posible, pobrecitos que ni entienden lo que está pasando. Nunca vieron un juez de inmigración, hicieron nomás una entrevista y no saben lo que pasó, pero no pasaron su entrevista de miedo creíble y ahora quedan expuestos a una deportación. Entonces, vamos a ayudar a esas personas. Gracias ahí por la pregunta, porque me hizo pensar en ese grupo de personas también, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos? Aquí tenemos a Anderson. Dice, si el gobierno de Venezuela pierde las elecciones en el año que viene, ¿es posible que los asilados pierdan el caso de ajuste de estatus porque el gobierno va a cambiar? Bueno, si ya ganaron el asilo, es interesante la pregunta. Si ya ganaste el asilo, no te lo van a quitar. Ya lo ganaste, ¿sí? Entonces, para el ajuste de estatus, no deberían de negar tu ajuste de estatus porque no depende tanto de eso, sino si ya ganaste el asilo, ya cumpliste los requisitos, entonces el ajuste de estatus podría ser algo que de todas formas podrían aprobar. Así mejore la situación en Venezuela. Entonces, interesante esa pregunta también. Gracias por la pregunta. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otras preguntas? Vamos a regresar aquí a Instagram. Dice... Amigo, el asilo tienes que hacerlo igual y en paralelo con el TPS. Interesante la pregunta. La pregunta es si puedes hacer TPS y el asilo o si es obligatorio hacer las dos cosas, ¿no? Si tú llegaste con el parol humanitario y no tienes corte de inmigración, entonces puedes optar por el TPS y no hacer el asilo, también si llegaste con visa. Pero si entraste por la frontera y estás en proceso de deportación con la corte de inmigración, ya no tienes esa opción realmente. Puedes iniciar TPS. Quizás el plan A sería tratar de pedir entonces que el juez desestime tu caso para que no tengas que enfrentar al juez de inmigración. Pero es importante recordar, si tienes el TPS, te dan orden de deportación, es como que una situación que no pueden llevar a cabo esa orden de deportación. No te pueden deportar porque tienes ese TPS protegiendo. Y si tienes un caso fuerte de asilo, la idea sería intentar a ver si se puede, porque si ganas el asilo, ganas un camino hacia la ciudadanía, ¿no? Pero si nomás tienes el TPS, tienes algo temporal y protección y todo bien normal, pero no tienes esa opción de llegar a ser ciudadano un día en el futuro. Pero si tienes un caso realmente no tan fuerte, como mencioné ahorita con este grupo de personas de la tercera edad que llegan y ni saben qué decir, porque realmente vinieron a acompañar a sus hijos, no porque corrían peligro ellos, o quizás no entendían que corrían peligro, ¿no? Con ese grupo, quizás sería bueno pedir TPS, asisten en las cortes y luego tratar de desestimar los casos, porque realmente he visto yo que es muy difícil que puedan ganar, porque ni siquiera saben qué decir a un juez en una audiencia sobre el peligro que enfrentan, ¿no? Pero gracias por la pregunta, interesante esa pregunta. A ver, ¿qué otras preguntas están aquí? A veces las preguntas que se escriben es un poco difícil de entender. A ver, dice aquí, abogado, no tengo fecha de corte, estoy en Utah. ¿Será recomendable sacar el TPS? ¿Qué pasaría con mi caso? Yo diría a todas las personas quienes califican para el TPS deberían de pedir el TPS. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Lo que yo estoy viendo ya con las cortes de inmigración, están mandando a cerrar o desestimar casos si la persona tiene TPS o si la persona califica para el TPS. No importa si pidió o no el TPS. El hecho es de que el juez puede ver en la misma aplicación de asilo si la persona califica para el TPS. Es venezolano, llegó antes del 31 de julio de 2023. Bueno, califica para el TPS si es que no tiene otros delitos, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo es que los jueces ya están empezando a mandar a desestimar esos casos y la persona queda sin nada si no pide el TPS. En otras palabras, no es, y parece ser que sí, pero no es. Es importante aclarar esto. No es una estrategia para llegar a ganar un asilo decidir no pedir el TPS. No voy a decir que, bueno, a un cliente mío, yo pienso que tienes un caso fuerte de asilo, más bien no pidas el TPS, porque si pides el TPS, el juez puede desestimar tu caso. Eso no sería un buen consejo legal de parte de un abogado. Y quizás hay abogados que están dando ese consejo, pero yo les estoy hablando de hechos en blanco y negro, lo que yo veo en los mismos papeles y documentos que están llegando a nuestras manos de los jueces de inmigración, y lo que están escribiendo ahí es que están desestimando los casos porque o la persona tiene TPS o califica para tener el TPS. Entonces, esto significa que aquella persona que está tratando de tomar una decisión como una estrategia de tener un caso más fuerte de asilo, no pedir TPS, esa persona está equivocada, porque el juez puede desestimar el caso de todas formas si es que cumples los requisitos básicos del TPS. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir con esto es que cada persona que califica para el TPS sí o sí debe pedir el TPS, y luego, si quieres intentar ganar tu caso de asilo, puedes seguir tratando de luchar con el juez de inmigración. Uno de los argumentos que yo he utilizado en cuanto a TPS con el juez de inmigración, ahí con el juez en la sala, con mi cliente al lado mío: mire, juez, el fiscal está tratando de decir que como tiene TPS mi cliente, no puede tener el asilo. Pero eso no es así. Son dos programas distintas y diferentes. No importa si mi cliente tiene un estatus diferente. Yo estoy aquí para debatir, para hablar, argumentar sobre la aplicación de asilo I-589. A mí no me interesa, señor juez, si USCIS aprobó el I-821 con mi cliente en otra ocasión. No tiene nada que ver con este caso. Eso es lo que tratamos de decir al juez. Usted, señor juez, tiene que decidir el caso de asilo, sí o no. No es, bueno, tienen TPS, entonces no vamos a decidir. No, 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 no. Aquí estamos para eso. ¿Sí me explico? Y nos ha ido bien con ese argumento en algunos casos. Y otros casos, los jueces son muy flojos y no quieren. Y bueno, pero igual tenemos que tratar, tenemos que hacer el argumento, ¿no? Entonces, gracias por esa pregunta. Aquí, Natalie Palma. Buenos días. Quisiera saber si aún están dando la cita. No sé si habla de USCIS o nosotros. Nosotros estamos ayudando mucho con las personas que nos llaman para TPS y también estamos hasta contratando nuevos abogados para seguir ayudando en la comunidad inmigrante. Entonces, a veces llaman y es difícil encontrar una cita con uno de los abogados que se nos llenen los calendarios, pero estamos haciendo todo lo posible, ¿no? Entonces, gracias por esa pregunta. Y vamos a terminar con algunas otras preguntas antes de terminar el programa. Al ser aprobado para el TPS, ¿es posible solicitar la reunificación familiar? Ah, bueno, estoy por publicar un video corto sobre esto. Muchas veces, cuando hablamos de reunificación familiar, estamos hablando de un programa específico que anunciaron en mayo de este año. Y es algo como que muy específico, pero reunificación familiar tiene que ver con la aplicación I-130, una petición familiar que normalmente se manda si la persona tiene ciudadano o residente viviendo en los Estados Unidos y es familiar inmediato. Podría ser esposo, padre o hijo de esa persona, ¿sí? Y entonces ese proceso no tiene mucho que ver con el TPS, pero me ayuda mucho contestar otra pregunta un poco más grande, ¿no? Hemos hablado mucho de si la persona con TPS puede pedir a sus familiares. En el área de inmigración, por lo menos en el idioma de español, y yo pues obviamente es mi segundo idioma, ¿no? Pero cuando hablamos de pedir a la familia, estamos hablando normalmente nos referimos a una petición familiar, como para venir a vivir en Estados Unidos de manera permanente. Entonces, si estamos hablando de que yo tengo TPS, quiero pedir a mi familia, eso no tiene mucho que ver con lo que es el TPS, ¿sí? Porque el TPS no es un estatus permanente, así que no puedes mandar una petición familiar I-130 para que tu familia venga a los Estados Unidos de manera permanente. Ahora, muchos de ustedes ya están pensando, bueno, pero ¿qué pasa con el parol humanitario? Sí, con el parol humanitario, uno con TPS puede ser patrocinador o específicamente lo que hablaron o las palabras que utilizaron en ese aspecto fueron personas de apoyo, ¿no? Entonces, puedes como persona de TPS, recipiente de TPS, puedes utilizar el TPS, ese estatus, como una base para ser patrocinador o persona de apoyo para mandar a traer a tu familia bajo el parol humanitario. Pero es importante recordar que eso no es un estatus permanente, es algo temporal, ¿no? Entonces, es importante aclarar eso. No podemos pedir de manera permanente con la aplicación de petición familiar I-130 o reunificación familiar a una persona simplemente por tener el TPS. Pero sí podemos usar el estatus de TPS para algo temporal, como lo es el TPS, ¿no? Y mandar a traer a la persona bajo el parol humanitario. Entonces, gracias por esa pregunta también. Podemos aclarar muchas dudas ahí. Bueno, nos llegó la hora. Estamos terminando el video en vivo por ahora, pero como digo, si sale alguna otra noticia esta semana, vamos a estar muy al tanto y vamos a estar compartiendo información con ustedes. Como siempre, pueden comunicarse con nosotros. El número a la que pueden llamar es el 801-413-0123. También nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp, por Instagram, y estamos haciendo todo lo posible. Estamos creciendo el equipo mucho. Van a ver en los próximos días, voy a visitar el equipo que estamos creciendo en Colombia, que tenemos varias personas ahora que están trabajando en Colombia con nuestro equipo para apoyarnos. Entonces voy la próxima semana para allá para entrenarlos directamente en persona. Seguimos haciendo todo lo posible para crecer lo suficiente como para poder seguirles ayudando a ustedes. Gracias por su sintonía. Por favor, comparten esto en sus redes sociales también y nos veremos la próxima semana.